Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que el Gabinete de Seguridad, así como la Fiscalía General de la República, han descartado que la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, sea investigada bajo los términos de terrorismo. Así lo dijo esta mañana el secretario de Seguridad.
Son dos personas que pertenecen a un grupo delincuencial. Son grupos delictivos, como ya lo mencionamos, es las células afines a Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec, Cárteles Unidos, y que también muchas veces han agredido a policías comunitarias que fueron reguladas en el 2016, más o menos, algunas de ellas. Estos son delitos de tráfico de armas, por eso recibí, la carpeta de investigación se inició en FEMDO, en tráfico de armas, acopio de armas. No es por terrorismo, como sabemos en la ley, tanto mexicana como internacional, pues los terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, es específicamente, son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etc.
El diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, presentaron una nueva denuncia en la Fiscalía de la República contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su presunta participación en un operativo de huachicoleo fiscal. Así lo explicó el diputado de Morena.
Diputado Prieto presentó una denuncia en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, personaje prófugo de la justicia. Sabemos que vive en McAllen, entre McAllen y Houston, y nosotros lo que estamos exigiendo a la fiscalía es que ya se solicite la extradición.
Estamos presentando esta denuncia ante la fiscalía contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Básicamente es por presunto delito de delincuencia organizada, extorsión, así como delitos en materia de hidrocarburos.
Por su parte, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rechazó la denuncia de Morena en su contra por presuntos vínculos con el huachicol fiscal. El exmandatario estatal afirmó que esta denuncia penal es parte de la persecución política que ha padecido por sus críticas a los gobiernos de Morena.
Sale un desprestigiado legislador, mejor conocido como Gutierritos, o Gato Protegido, esta persona que pareciera ser que está contratada por los narcogobiernos para ser uno de sus voceros y estar atacando a quienes hoy en día hemos levantado la voz y hemos señalado los serios problemas de corrupción, impunidad, malos manejos, pero sobre todo la complicidad que ha tenido el partido de Morena con los grupos criminales. Es parte de esa misma persecución política a la que ha sido sujeto.
Jorge Romero Herrera, presidente del PAN, reiteró su respaldo total a Cabeza de Vaca al anunciar su nombramiento como representante del PAN ante Estados Unidos y Canadá para fortalecer las relaciones del partido con esos países. Así lo dijo Cabeza de Vaca. Agustín Solorio Martínez, dirigente del Partido del Trabajo en Apatzingán, Michoacán, es reportado como desaparecido. La Fiscalía Estatal informó que el político de 47 años fue visto por última vez alrededor de las 3 de la mañana del 5 de septiembre en Morelia. El PT demandó a las autoridades una búsqueda exhaustiva en un contexto de reciente violencia en la entidad. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, arribó al Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. César Duarte fue recapturado este martes en el estado de Chihuahua. La fiscalía le imputa su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En información internacional, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, exigió que cesen inmediatamente las hostilidades entre Tailandia y Camboya tras la escalada del conflicto registrado a pesar del acuerdo de paz auspiciado en octubre por el presidente estadounidense Donald Trump. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió este martes con el Papa León XIV en Italia tras haberse comprometido a dar una respuesta a Estados Unidos sobre el plan de paz propuesto para poner fin a la guerra con Rusia. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente día para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la semana 14 de la NFL que culminó ayer con el Monday Night Football. Además, la UEFA Champions League que continúa con su actividad. Por supuesto, los horarios de la gran final. Y también Helmut Marko que le dice adiós a Red Bull luego de dos décadas llenas de éxitos para el equipo austriaco. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo está el Valle de Toluca, las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, cuéntanos, por favor, Betty.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo. En alpinismo se presenta circulación vial favorable en ambos sentidos, de Venustiano Carranza a Calzada del Pacífico. En Torres Chicas, de Adolfo López Mateos a Las Torres, encontrará circulación vial favorable en ambos sentidos. Paseo Vicente Guerrero cuenta con circulación vehicular aceptable en ambos sentidos, de Venustiano Carranza a Paseo Universidad. Lago de Sayula tiene circulación vial favorable en ambos sentidos, de Lago Winnipeg a Las Torres. En Heriberto Enríquez, contamos con carga vehicular en ambos sentidos, de Ceborruco hasta Paseo Toyocan. José María Pino Suárez presenta carga vehicular al cruce con Las Torres en ambos sentidos de circulación. Tome precauciones, tenemos reducción de carriles frente a Palacio de Gobierno por un grupo de personas, maneje con precaución. En Ramón Corona, contamos con carga vehicular de Hermenegildo Galeana a José Vicente Villada. En la vialidad Las Torres se aprecia carga vehicular que avanza de Jesús Carranza hasta superar Venustiano Carranza. Zona Poniente, zona Seminario. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchas gracias, Betty. Así las calles, las cercanías en el Valle de Toluca. ¿Y cómo va a estar el clima y cómo ha estado el clima durante esta jornada de martes 9 de diciembre? Viridiana Ruiz, Viri, cuéntanos, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una temperatura de 18 grados. Se espera una mínima de 13 grados Celsius. En Atlacomulco se registra una condición térmica de 18 grados centígrados. Se prevé que el nivel más bajo sea de 8 grados. En Valle de Bravo tenemos una máxima de 23 grados Celsius. Se espera una mínima de 16 grados. En Querétaro se registra una máxima de 22 grados centígrados. Se espera que el punto de menor calor sea de 15 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 22 grados. El valor más frío será de 14 grados Celsius. En Guadalajara se registra una temperatura de 23 grados. Se prevé una máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 20 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Muchísimas gracias. Así el clima durante este martes 9 de diciembre del 2025. Y me voy directamente con Fernando Rosell, porque el encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se buscará un acuerdo con Estados Unidos por el tema del agua. Ya lo anunció Trump, ya lo traía. Si de por sí tenemos problemas en nuestro país con el tema del agua, pues yo creo que le llegó el chisme al presidente estadounidense, ¿no? Y dijo, ahora quiero que me paguen. Así como el gobierno mexicano está exigiendo el tema de la reforma, que es muy justo, ¿eh? Bueno, pues ahora Estados Unidos dice, quiero que me paguen un acuerdo que tiene decenas de años, sobre todo para el estado de Texas. Fernando Rosell, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que México y Estados Unidos están en negociaciones clave para cumplir con el histórico Tratado de Aguas de 1944 y evitar posibles aranceles comerciales. Esto lo informó este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno mexicano, representado por Roberto Velasco, explicó que se busca un acuerdo justo que permita distribuir el agua disponible de los ríos fronterizos conforme al tratado, mismo que obliga a México a entregar una parte del caudal al vecino del norte. Las autoridades han señalado que una prolongada sequía en los últimos años ha dificultado cumplir con los volúmenes pactados, aunque las reglas del tratado permiten compensar faltantes en ciclos futuros cuando se trata de condiciones excepcionales. La presión diplomática ha aumentado tras declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con imponer un arancel adicional del 5% si México no libera agua pendiente, argumentando que la falta de entregas ha afectado seriamente a agricultores en Texas. El gobierno de México mantiene que hay una voluntad de cooperación y defensa del derecho humano al agua, y en los próximos días continuarán las reuniones técnicas para buscar una salida que beneficie a ambas naciones sin afectar a las comunidades ni al consumo interno. Hasta aquí la información, José Luis. Seguiremos pendientes. Regreso contigo. Excelente día.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fer. Pues ahí está esta nueva disputa entre México y Estados Unidos. Lo decía yo ayer en Hora 21, dígame usted si no. El sábado el presidente Trump, súper amable con la presidenta de la República, ¿no? Todo era como luna de miel, ¿no? ¿A poco no? Pero así es Trump. Y de repente pasan dos días y vámonos con todo. Y un gancho al hígado, ¿no? Ahora el tema del agua. ¿Por qué no lo platicó ahí en el sorteo? O después del sorteo, ya que estaba con la presidenta de la República, pues no. Saca las uñas dos días después y ahora tiene esta nueva disputa. Bueno, oiga, el tema de Michoacán, lo que sucedió el sábado con este camión bomba. La presidenta de la República habló de esto hoy en la mañana. Los detalles con Eugenio Cetina. Mi querido Eugenio, como siempre, un gusto. Adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, buenas tardes. Tarde de martes. Justamente el sábado, mientras en la Ciudad de México se celebraban los 7 años de la Cuarta Transformación, bueno, pues en Michoacán ocurría el estallido de una autobomba que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el día de hoy en la conferencia de prensa rechazó que sea un desafío directo a las instituciones del Estado. Claudia Sheinbaum dijo que simplemente, pues es la situación de Michoacán, así lo decía.
No tiene nada que ver. Es la situación de Michoacán, los grupos delictivos que hay ahí.
Seguidamente, el secretario de Seguridad del Gobierno de México, Omar García Harfuch, dijo que la explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán, no está siendo investigado como terrorismo. La acción se encuadra en la disputa de grupos del crimen organizado que operan en la región, por lo que los delitos que se indagan son delincuencia organizada y homicidio. Así hablaba Omar García Harfuch del asunto.
Son grupos delictivos, como ya lo mencionamos, es las células afines a Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec, Cárteles Unidos, y que también muchas veces han agredido a policías comunitarias que fueron reguladas en el 2016, más o menos, algunas de ellas. Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO, en tráfico de armas, acopio de armas. No es por terrorismo.
Así como el delito de homicidio es, no lo dijeron con esas palabras, pero casi como que lo normal es. Finalmente la presidenta se refirió a las declaraciones del presidente Donald Trump en este nuevo, como tú decías, José Luis, audiencia, gancho al hígado de imponer un nuevo arancel del 5% a las operaciones comerciales entre México y los Estados Unidos si no se realiza la entrega de agua a Texas. Claudia Sheinbaum dijo que México está cumpliendo con el Tratado de Aguas de 1994 y confió en que esta misma tarde se logren los acuerdos necesarios en el tema. Así hablaba la presidenta.
La publicación que hizo ayer el presidente Trump, para que todos sepamos, les adelanto que el día de hoy a las 2 de la tarde ya se tenía una reunión con el área técnica de Estados Unidos. Entonces hoy a las 2 de la tarde hay reunión y yo espero que haya un acuerdo.
José Luis, audiencia, es parte de la información generada esta mañana desde la Presidencia de México, en que se presentó el informe de seguridad y el delito de extorsión a pesar de los esfuerzos de todas las instituciones del Estado mexicano en materia de seguridad, sigue repuntando en todo el país.
Así es, señor. Bueno, muy bien. Te lo agradezco, mi queridísimo Eugenio. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Inclusive, Omar García Harfuch no quiso calificar esto como un atentado terrorista. No lo quieren tipificar. De esa manera, ¿no? Y fueron, oiga, 4 hectáreas afectadas por el bombazo. Imagine usted el tamaño de bombas que traían en esta camioneta, ocultas en cajas de plátanos. Y ahí venían inclusive los delincuentes. Bueno, vamos con Julieta Mendoza porque arrestaron nuevamente a César Duarte, ahora por presunto lavado de dinero. Jime, adelante, por favor. Julieta, por favor, adelante.
La Fiscalía General de la República detuvo nuevamente al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita. La orden de aprehensión emitida por un juez federal en Almoloya de Juárez en mayo de 2024 fue ejecutada tras una investigación que apunta a un esquema financiero utilizado para ocultar recursos desviados del erario estatal durante su gestión, entre 2010 y 2016. Duarte fue presentado inicialmente en la delegación de la FGR en Chihuahua, donde permaneció varias horas antes de ser trasladado al penal federal del Altiplano. La detención ocurre luego de que Estados Unidos autorizara procesarlo por delitos adicionales a los que motivaron su extradición en 2022, cuando enfrentó acusaciones de peculado y asociación delictuosa. En junio de 2024 obtuvo libertad condicional con restricción de movilidad y uso de brazalete electrónico. Las nuevas acusaciones incluyen presuntas operaciones de lavado vinculadas al desvío de 96.6 millones de pesos hacia empresas relacionadas con el exmandatario, así como el uso de compañías fachada, pagos a aviadores y la venta irregular de propiedades del Estado. A pesar de estas investigaciones, Duarte había logrado recientemente una suspensión definitiva para la devolución de su rancho, El Saucito, asegurado desde 2022. Ahora su situación jurídica vuelve a complicarse mientras enfrenta este nuevo proceso penal. Para Noticias Milet informó Julieta Mendoza.
Perfecto, Yuli, muchísimas gracias nuevamente. Nuevamente detenido César Duarte. Hacemos una pausa y estamos con mucho más al regresar. Esto es Línea en Alta Tensión, primera emisión. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
En esta temporada de frentes fríos, la prevención es nuestra fuerza. Abrígate y protege a tus seres queridos, en especial niñas, niños y personas mayores. Mantente hidratado y consume fruta de temporada. No uses braseros dentro de espacios cerrados. Infórmate en los canales oficiales y sigue las indicaciones de Protección Civil. Y ante una emergencia, llama al 911. Gobierno de México.
Dale, 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 haz crecer tu lana. Dale, 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 haz crecer tu lana.
Esta temporada, tu lana se va para arriba con Banco Azteca. Invierte hoy mismo desde $1,000 desde tu app o en tu sucursal. Te deseamos una feliz inversión. Consulta los productos de inversión, GAT, tasas y el servicio de banca móvil en sucursal o bancoazteca.com.mx. Cuentas garantizadas hasta 400,000 UDIs y paf.org.mx.
Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro. Pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior. Pensión para personas con discapacidad. Porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde.
¿Ya conoces nuestro canal de Spotify? Ahí encontrarás todo el material exclusivo que tú necesitas. Síguenos como Milet Radio. Las mejores entrevistas, los programas en vivo, reflexiones y los mejores podcasts que necesitas para tu día a día. Búscanos como Milet Radio en Spotify.
Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto han disminuido 46%. Los robos a casa, habitación y negocios con violencia disminuyeron en más del 50% y el secuestro extorsivo en casi 60%. Atender las causas de la violencia y disminuir la impunidad está dando resultados. Seguimos construyendo la paz todos los días. Gobierno de México.
Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal, búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet, nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, estamos aquí con usted, como siempre, como cada día de 1 a 2 de la tarde. Muchísimas gracias por permitirnos acompañar en esto que es Línea de Alta Tensión, primera emisión, y también estamos allá en Los Cabos en las noches Como siempre, gracias y en La Paz. En verdad, muchas gracias por permitirnos acompañarle. Saludamos con muchísimo gusto a Toluca por la 98.9, en Atlacomulco 104.7, en Valle de Bravo 93.5, Querétaro 103.1, San Juan del Río 93.1, La Paz 95.1 y Los Cabos 91.5, todas en FM. Y en Guadalajara saludamos con gusto a través de la 1510 de M. En verdad, muchas, pero muchas gracias por su preferencia y su confianza. Y también a todos los que nos siguen, nos escuchan en la aplicación de Radio Milet, extraordinaria como siempre. Le pedimos si lo pueden compartir para que seamos cada vez más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet, en alta tensión, primera emisión. Y agradezco como siempre a mis compañeros verdaderos profesionales de la información, que crean usted, ellos son los que hacen posible este espacio informativo. Todos, todos bajo la batuta en la dirección de operaciones del señor Cristian Valdés. En la producción general, don Sebastián García. La coordinación de invitados y en la jefatura, el jefe de jefes, el señor Adrián Moscoso. La coordinación de información, Yuli Mendoza y Viridiana Ruiz. En Visualis Streaming, el gran Miguel Fabre. El operador de cabina, el Águila, el señor Antonio Soriano. En la edición, Luis Argote. En redes sociales, las chicas Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio. Así como también todos nuestros compañeros reporteros, colaboradores, redactores, corresponsales. En verdad, muchas gracias a todo el equipo en Toluca, en la cabina y, por supuesto, en la área ejecutiva de Grupo Milet. En verdad, muchas gracias, porque como les digo, sin ellos no podríamos estar al aire. Así que, en verdad, pues un fuerte abrazo para todos, porque aquí ya sabe, siempre al pie del cañón, sobre todo ellos, ¿eh? Gracias. Bueno, en fin, hoy esta semana concluye el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados con la discusión de al menos tres leyes importantes que son vapeadores. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué de repente brincó el tema, no? Dicen que el expresidente López Obrador vio a su hijo fumando un vapeador y no le gustó la idea y dijo, vamos a prohibirlos. Muy prohibidos o no prohibidos, pero mire, si usted viene a la Ciudad de México y se pasa por la zona rosa, le doy un ejemplo, ¿eh? Los venden en todos lados, en la calle, en el piso, en las tiendas. Ahí todo el mundo trae su vapeador. ¿Quién se atreve a quitarlos? Nadie. Y hablo de la zona rosa. Piense usted en Tepito, La Lagunilla. No, bueno, hay ni quien entre, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, los vapeadores. El 2, los aranceles, que hoy el presidente Trump amenazó. O me pagan el agua de Texas, sobre todo, o le pongo 5% de aranceles. Y la economía circular. Tres temas vitales. Marco López tiene más información. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, es correcto. Última semana de trabajo en la Cámara de Diputados. Y ya están definidos los temas de la agenda legislativa para concluir este periodo ordinario de sesiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En conferencia de prensa fue el diputado Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena, quien habló del resto de los asuntos que aún están agendados para discutir y en su caso aprobar por el Pleno Legislativo. Aquí sus declaraciones.
Tenemos la ley de economía circular que, de lograr el consenso, podríamos estarla discutiendo esta semana, martes o miércoles. También tenemos la ley de salud, modificaciones a esta indispensable ley, no solo de vapeadores, sino es mucho más integral. Y también la ley de importación. Esta la llamamos ley de impuestos generales de importación y exportación, que es una propuesta estratégica para fortalecer nuestra capacidad productiva. Buscamos fortalecer la industria nacional, reducir la dependencia del exterior y proteger sectores estratégicos nacionales sin contravenir los compromisos internacionales del país.
José Luis, auditorio, respecto a otros temas de la agenda legislativa, comentó que aún están pendientes la semana laboral de 40 horas y la revocación de mandato, que podrían discutirse en los próximos meses. En otro tema, el líder de la mayoría de Morena dijo que el estallido de un carro bomba en Michoacán, que ya se reclasificó como delincuencia organizada y no como terrorismo, no es pretexto para que Estados Unidos intervenga en nuestro país en materia de seguridad. Eso sería inadmisible, dijo el diputado Monreal.
No podemos admitir ninguna intervención del gobierno de Estados Unidos en México.
Eso no lo propongo yo, diputado.
Ah, pero usted lo está diciendo.
Estoy diciendo de las voces de la oposición que está
diciendo. Yo no coincido en eso, por eso soy tan tajante. Por ningún motivo.
Pero no es una postura mía,
diputado. Ah, bueno, qué bueno que lo aclara, pero por ningún motivo. La intervención es para nosotros inadmisible. Inadmisible. No hay forma de que intervenga Estados Unidos en nuestros asuntos internos. Sí puede haber colaboración, intercambio de información, que de hecho sé que la hay, según lo ha expresado el propio secretario de Seguridad Pública, pero una intervención en México por los norteamericanos, inadmisible.
José Luis, auditorio, la información.
Perfecto, mi querido Marco, muchas gracias.
Hasta luego, José Luis, buena tarde.
Muy buena tarde, quedan estos tres temas en la Cámara de Diputados para las siguientes plenarias, ¿no? Regresando de las vacaciones. Bueno, oiga, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fíjese que denunció un rezago histórico en transparencia e instaló un comité especializado. Fíjese que aprovechando que hablamos de la Suprema Corte, ayer el presidente de la Suprema Corte denunció que crearon un perfil falso para pedir dinero, ¿no? Ya, o sea, es que la delincuencia, de veras, a quien sea, ¿no? A quien sea le hacen uso para cometer delitos. Bueno, Kikín Barragán, ¿qué nos tienes adelante, Enrique?
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acusó a la integración del pleno anterior de haber dejado un gran rezago en materia de transparencia, lo que violó leyes, la Constitución Federal e incluso dijo tratados internacionales, pues dejó sin respuesta a solicitudes de información ciudadana pendientes desde el 2019. Pepe, durante la instalación del Comité Especializado en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que este órgano nunca funcionó tras su creación, pues su última sesión fue el 26 de abril del 2023, y agregó que la Corte tiene un compromiso con la democracia y la transparencia y sostuvo que una ciudadanía activa y vigilante de sus instituciones es esencial para una auténtica vida democrática. Escuchemos a Hugo Aguilar Ortiz.
Lamentablemente, en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el comité que hoy vamos a instalar había dejado de funcionar. En los últimos 3 años, el comité únicamente se conformó, pero nunca funcionó. Hay un gran rezago en esta Suprema Corte en las tareas de acceso a la información. Se había considerado en gran medida que el acceso a la información pública era un mero requisito, era una actividad secundaria, superficial, y que no tenía más que una función de cumplir cabalmente la ley. El cumplimiento de la ley es una tarea importante, sobre todo para las instituciones que estamos encargados de impartir, de administrar justicia, pero la búsqueda permanente de los valores que como sociedad nos animan, la justicia, la paz, el bienestar, la democracia, también debe ser un motor principal de nuestra actuación.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Que quiero un abrazo a la gente que nos escucha en Guadalajara por la 1510 de amplitud modulada. Y hablando de Guadalajara, fíjese que la Cámara de Comercio de Guadalajara alertó presiones fiscales y choques globales, según ellos, frenan el ritmo de la economía. Arturo Ramírez, a ver, explícanos, por favor.
Gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que la Cámara de Comercio de Guadalajara encendió las alertas sobre el rumbo económico del país. Roberto Arechederra Pacheco, vicepresidente de la aceleradora de negocios del organismo, explicó que factores externos e internos están presionando la estabilidad financiera de México. Arechederra señaló que la imposición de aranceles, la relación agridulce con Estados Unidos y la urgencia de diversificar mercados están afectando directamente el desempeño económico actual. De acuerdo con el empresario, estas tensiones se suman a las decisiones federales que han complicado el escenario nacional. Pero Pepe, vamos a destacar cómo lo señala el empresario.
Presupuestarias muy grandes desde el punto de vista de los programas sociales, de los requerimientos de Pemex, de los requerimientos para Comisión Federal de Electricidad y en general específicamente para hacer frente a la deuda del país.
Así es, Pepe. También el empresario explicó que el bajo dinamismo económico del país ha generado presiones presupuestarias cada vez mayores, especialmente por el financiamiento de programas sociales, las necesidades financieras de Pemex y las obligaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Arechederra recordó además que sigue vigente el ambicioso proyecto federal Plan México, cuyo objetivo es atraer hasta 100,000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa. Sin embargo, consideró que para cumplir esa meta se requiere estabilidad, confianza y claridad en la política económica. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario martes y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchísimas gracias. Oiga, las lluvias, ¿no? El Frente Frío 19 que ya desbordó ríos y arroyos allá en Chiapas. ¿Qué llegada del invierno tan extraña, ¿no? El otoño con el invierno mezclada con lluvias y hasta en la Ciudad de México, pero bueno. Oiga, vamos a hablar de Querétaro porque resulta que el gobierno queretano está reforzando las acciones contra la pirotecnia ilegal. Paloma Takahashi, adelante, por favor.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que debido a la época decembrina, el uso de pirotecnia aumenta, y es por ello que las autoridades del estado de Querétaro refuerzan acciones en contra de la pirotecnia ilegal. Y es que recientemente Javier Amaya Torres, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado, indicó que para poder contar con pirotecnia, ya sea hacer uso de ella o venderla, se debe contar con un registro federal. Asimismo, Amaya Torres explicó que actualmente existe una campaña en redes sociales en la cual se habla del riesgo del uso de la pirotecnia. Es preciso señalar que los operativos continúan para detectar puntos de venta ilegal. Por su parte, Francisco Santana, director de Protección Civil de la entidad, mencionó que durante 2025 se han asegurado 500 kilogramos de pirotecnia. Finalmente, Santana aclaró que el motivo de dichos operativos es para prevenir lesiones y daños materiales en la entidad. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchas gracias, Palomita. Esto ya allá en Querétaro. Bueno, comerciantes de Pachuca confirmaron Cabalgata de Reyes 2026, eso luego que las autoridades estatales informaran que no se llevaría a cabo, pero ya quedó confirmado para usted que nos está escuchando allá en el bello estado de Hidalgo. Antonio Soriano, adelante.
¿Qué tal, Pepe? Te informo que integrantes del comercio formal del Centro Histórico de Pachuca anunciaron que asumirán la organización de la tradicional Cabalgata de Reyes con el propósito de mantener viva la convivencia familiar, luego de que autoridades estatales informaran que este año no se realizaría. La agrupación Procentro lanzó una convocatoria abierta para que negocios establecidos, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, grupos independientes y ciudadanía en general participen de manera voluntaria y gratuita. Podrán integrarse comercios de todos los giros, así como personas con botargas, disfraces, carros alegóricos, motociclistas y participantes particulares. Para sumarse al recorrido, los interesados deberán contactar a Procentro a través de su página de Facebook y definir la manera en que apoyarán este proyecto, que busca preservar las tradiciones en las principales calles del centro histórico de la capital hidalguense. La cabalgata está prevista para el lunes 5 de enero a las 7 de la noche y contará con la presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar. Esta iniciativa surge luego de que el gobernador Julio Menchaca y el oficial mayor Edgar Orlando Ángeles informaran que los recursos destinados a la cabalgata, al árbol monumental de Navidad en Plaza Juárez y a otras actividades decembrinas serán redireccionados para atender las afectaciones que dejaron las lluvias de octubre, informó para En Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Toñito. Así las cosas allá en Pachuca, así que queda confirmado para que usted lo tome en consideración esta caravana de Reyes Cabalgata 2026. Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México están impulsando proyectos de energía solar y captación de agua de lluvia para enfrentar la crisis climática y sobre todo, ya verá usted, la sequía que se espera para el 2026, ¿no? Que eso es típico por ahí del año de abril, mayo, junio, ¿no? Antes de las lluvias. Antes, perdóneme, más bien febrero, marzo, abril, ¿no? Más bien. Beatriz Espinosa, cuéntanos, por favor.
Con el propósito de impulsar acciones responsables frente a la crisis climática, estudiantes del plantel Dr. Ángel María Garibayca de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México desarrollaron dos proyectos de sostenibilidad, un sistema fotovoltaico sustentable y un sistema de captación de agua pluvial. Mía Vázquez Bolaños, estudiante de dicho plantel, explicó que el proyecto fotovoltaico surgió del interés por reducir el consumo de energía eléctrica y fomentar entre la comunidad estudiantil el uso de energía baterías limpias. El sistema transforma la radiación solar en corriente continua para alimentar dispositivos del plantel, como el árbol solar, cuya iluminación navideña opera completamente con energía renovable. Nos enfrentamos a desafíos técnicos como conectar la serie al controlador y entender los voltajes adecuados, pero aprendimos mucho en nuestras clases de física. No es solo conectar cables, implica cálculos y seguridad, compartió la estudiante, quien además señaló que el sistema lleva 2 años en funcionamiento, por lo que formar parte del proyecto representa orgullo y responsabilidad, así como la certeza de que esta iniciativa podrá consolidarse e inspirar a nuevas generaciones. Por su parte, las alumnas Camila Dávila Flores y Valentina Camila Delgado Arriaga detallaron que el sistema de captación de agua pluvial permite recolectar, filtrar y reutilizar el agua dentro de las instalaciones. El diseño integra principios de física como los postulados de Bernoulli y Torricelli para calcular la velocidad del flujo y optimizar su aprovechamiento. Aplicar la teoría que aprendemos en clase a la realidad es muy interesante porque sabemos en qué consisten los sistemas, pero llevarlo a cabo en el plantel fue un desafío. En ese momento, la asesoría de nuestros profesores y profesoras, como la profesora de física Paulina Morales Valenzuela, fue clave, destacó Camila Dávila. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. Así las cosas en la UAMEX. Oiga, ya que estamos hablando de temas relacionados con el clima, con el medio ambiente, con la crisis climática, qué mejor que como todos los martes vayamos con el ingeniero Carlos Álvarez, que siempre nos tiene un tema de interés, justamente relacionados a la ecología. El ingeniero Carlos Álvarez hoy nos va a platicar, a ver, ingeniero, esto de la transición energética, ¿a qué se refiere? Adelante, por favor, muy buen día.
Muy buenas tardes, José Luis. Hoy me quiero referir a la extinta Ley de Transición Energética. El 24 de diciembre del 2015, en la administración de Enrique Peña Nieto, fue publicada la versión original de la Ley de Transición Energética. Dice, esta ley tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. Se refiere a las emisiones de la quema de combustibles fósiles, en este caso combustóleo, que están quemando muchas de las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, y muy pocas están quemando gas. ¿Por qué? Pues porque tenemos la obligación de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, como son precisamente este CO2 y también los óxidos nitrosos que salen de todas estas combustiones, ¿verdad? Rápidamente, nomás para que no se les olvide. Cuando quemamos combustóleo con el 4% de azufre, que son 40,000 partes por millón, se generan unas partículas muy contaminantes que se llaman dióxido de azufre y trióxido de azufre, que son las que miden 2.5 micras, que son las que penetran cuando respiramos eso indebidamente, llegan a los pulmones, pero pueden atravesar las paredes pulmonares y llegar al torrente sanguíneo, y entonces sí, ahí nos hacen daño en todos los órganos del cuerpo humano. Por eso es tan malo, ¿verdad? Esta contaminación es muy tóxica porque nos mata, nos envenena. Ahora bien, esta ley me gustaba porque habla precisamente de la reducción de estas emisiones contaminantes de la Comisión Federal, para no decirlo de otra manera. También habla, que también me gusta, donde dice que hay que diseñar sistemas eficientes de manejo de residuos sólidos, ¿verdad? Porque está hablando también de emisiones que hay ahí. También habla de elaborar y publicar anualmente el Atlas Nacional de Zonas de Alto Potencial de Energías Limpias. Nada de eso se hizo. La ley estuvo muerta y ni modo. Pero lo peor es que ahora ya la cambiaron por una nueva ley de planeación y de transición energética. La próxima semana platicaré lo que dice esta nueva ley que se publicó en febrero, ¿verdad?, o marzo de este año. Muy buenas tardes, José Luis, a ti y a tu auditorio.
Perfecto, ingeniero, como siempre. Oiga, le mando un abrazo muy fuerte y muchísimas, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Hacemos una pausa rápidamente. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones.
Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtienen, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
La Navidad es la mejor época del año. Nos une como familia y nos enseña la importancia de dar con el corazón. Pero se pone mejor con el gordo.
¿Yo?
No, el gordo de la Lotería Nacional. Con un cachito puedes ganar más de 2,5 millones de pesos.
¡Ganamos!
Y con las cuatro series, hasta 204 millones. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
La Navidad es mejor con el gordo.
En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las familias mexicanas de la extorsión, un delito que ha ido en aumento. Con la expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión,
ahora se perseguirá de oficio, se protege al denunciante y se impondrán penas más severas. Con esta ley se dará una respuesta firme contra este flagelo que afecta la tranquilidad y economía de las y los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
México se informa a nivel nacional con Revista Milet.
Con el respaldo del Poder Informativo.
Ahora, cada semana en todo el país, los reportajes más completos, los gráficos más destacados y las noticias de todos los estados.
Revista Milet genera opiniones de una manera ágil y diferente. Visita milet.com.
Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal, búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet, nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Continuar, por continuar con nosotros aquí en Alta Tensión, primera emisión. Oiga, si usted tiene la posibilidad o cuando la ha tenido de venir a la Ciudad de México, ¿no? Yo crecí en la hermosísima colonia Narvarte, llena de palmeras, ¿no? Un encanto esta colonia. Todavía quedan ahí la calle de Repsamen, Cumbres de Maltrata, Doctor Vértiz, ¿no? Pero un encanto entrar a la colonia Narvarte y ver la cantidad de palmeras, traídas de Canarias generalmente. Y no hablemos de la palma, ¿no? La de Reforma, que pues dicen que se murió. Yo no sé si la mataron o se dejó morir o lo que se quiera. Y ahora hay una huehuete ahí que pues ni muy famoso ha logrado ser todavía. Pero bueno, el caso es que de las miles de palmeras que teníamos en la Ciudad de México, pues quedan muy pocas porque 9,000 están contaminadas. En la línea telefónica, José Carlos Martínez, ingeniero de Reforestemos México, quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarlo.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Cuénteme, ¿qué pasa con estas palmeras tan bonitas de la Ciudad de México, por favor?
Bueno, lo que sucede en la ciudad es que los árboles en general se encuentran, pues, se enfrentan a diferentes condiciones adversas, como es la contaminación, el tema del manejo, del mal manejo que les damos, y otras plagas y enfermedades que se van presentando, y por esa razón, pues, muchas especies están en problemas o están muriendo.
Ahora, lo de la contaminación, ahí permítame, hay un montón de países en otros lugares del mundo donde hay palmeras y que también están contaminados. Digo, el Cairo, no sé. Yo creo que más bien el segundo y tercer argumento, ¿no, ingeniero? No las pues atendieron.
Claro, es una combinación de factores. En un entorno natural, las palmeras llegan a vivir hasta 150 años, okay. Pero en las ciudades se reduce a 100 años ese tema, y la palmera de Reforma pues ya daba alrededor de los 100 años. Entonces, es una combinación de factores, porque los árboles están envejeciendo, pero aparte el mal manejo y la situación tan extrema en la Ciudad de México, pues hace que todo se junte y que por lo tanto sea más complicado poder recuperarlas.
Y pues no son 9,000, según la estadística que tienen ustedes, que qué le están haciendo, le están cortando, ¿verdad? Y pues adiós.
Claro, mira, nosotros en Reforestamos México somos una organización que está monitoreando lo que hace el gobierno y la ciudadanía con respecto al arbolado. En el caso de las palmeras, el gobierno hizo un censo y ubicó cuáles se encuentran enfermas o en mal estado, y sobre todo aquellas que son de riesgo, es decir, que se pueden caer o que pueden ocasionar algún accidente, son las primeras que se retiran, y aquellas que ya están muriendo. Siempre con mucho cuidado de hacerlo con buen manejo para no seguir propagando la enfermedad.
¿Cuántas, según el censo, cuántas teníamos o cuántas existen, y de esas que hay, cuántas están enfermas? 9,000 enfermas, pero ¿cuántas hay en total?
Se estiman 15,000 ejemplares en la Ciudad de México de palmeras. De esas, como mencionas, son 9,000 las que se encuentran ya han estado muertas, y se planea retirar 1,500 y reemplazarlas con especies nativas. Ya no se puede reemplazar con otra palmera, eso ya no es viable en estos momentos. A nivel mundial, e incluso estas palmeras están decayendo, entonces es un problema que existe ya desde hace muchos años y que no se puede combatir como tal, solamente se alarga la vida de las palmeras, pero no hay una solución como tal para quitarles las enfermedades que tienen.
Sí. Entonces, ¿se pueden volver? Bueno, primero que haya el interés político, la voluntad política de volver a tener palmeras, pero parece que al perderlas ya no se están volviendo a plantar palmeras en la ciudad, ¿verdad?
No, desafortunadamente volver a plantar palmeras ahorita sería contraproducente, porque está latente algunos microorganismos o patógenos que podrían enfermar a los nuevos ejemplares. Por eso se recomienda plantar nuevas especies nativas, pero no solamente desde el gobierno, sino también invitar a la ciudadanía a que prefiera los árboles. Hay mucha gente que sí valora las palmeras y otras personas que dicen ya no queremos más árboles. Nosotros desde Reforestamos México lo que queremos promover es que la gente entienda la importancia de los árboles, de las palmeras y de muchas especies que se tienen que plantar en la ciudad, pero siempre haciéndolo con buenas condiciones.
Ahora que comentas esto, José Carlos, hay muchos árboles, lo sé porque donde nosotros vivimos, donde mucha gente vive, que se han dejado crecer, ¿no? Y que son muy bonitos, pero que las mismas raíces han ido levantando banquetas que ya se convierten en un problema para las casas de habitación, porque las raíces inclusive están por abajo de los cimientos y la autoridad no permite, o inclusive organizaciones como ustedes, no permiten quitar el árbol, pero ahí que se prioriza mantener el árbol, mantener la casa, porque dice, oye, pero ya me levantó la banqueta, ya es un riesgo, o sea, para la gente que camina por aquí, y es un riesgo para la propia casa. Entonces, ¿qué recomendación se le hace a la ciudadanía que están padeciendo un problema como este?
Mira, yo les recomiendo que nos contacten a las redes de Reforestamos México. Nosotros tenemos un directorio de especialistas arboristas, que son las personas que pueden evaluar el estado de los árboles, si son de riesgo o no, que se encuentran, y ofrecer diferentes soluciones. En algunos casos se pueden hacer adaptaciones para que las raíces ya no estorben o dañen las paredes, la banqueta. Claro, en coordinación con las autoridades se tienen que tener ciertos permisos, pero hay soluciones, o sea, hay formas de lograrlo. Ya en casos que sean muy extremos, que sean de riesgo, pues sí se tiene que retirar el árbol, pero que esa sea la última opción. Hay que priorizar sí a las personas, el patrimonio, pero también entender que los árboles son habitantes de la ciudad y podemos generar condiciones adecuadas, pensando a lo mejor en los árboles que ya existen y también en los que vamos a plantar.
Pero si hay posibilidad de que alguien que esté padeciendo con un problema de estos, inclusive una palmera, la pueda quitar. O sea, digo, oigan, ya se me levantó los cimientos de mi casa y no, es que la alcaldía dice, no es mi tema, tiene que verlo con las autoridades del medio ambiente. No, pues es que tiene que ser la alcaldía. Y el tema está que el árbol sigue levantando banquetas, sigue creciendo y ahora que venga la época de lluvia el próximo año, se convierte en un problema, ¿no?
Totalmente, se convierte en un problema y en un riesgo. Y justo aquí lo que hay que hacer es mucha presión social. Denunciar a través de redes, moverlo. Sí es cierto que a veces las alcaldías o el gobierno central pues tardan un poco en atender las solicitudes, pero haciendo la presión social de la ciudadanía, nosotros en Reforestamos México ahorita justo tenemos una campaña que se llama Va por los Árboles, donde estamos mostrando a la ciudadanía qué puede hacer en casos de riesgo de árboles, en temas de podas, en temas de raíces y en otros temas que también son importantes para un buen mantenimiento de los árboles.
Claro. Volviendo al tema de las palmeras, entonces sí son noticias muy desafortunadas, ¿verdad? Para los que tuvimos la oportunidad de crecer entre palmeras en colonias como la Narvarte, pues esto ya va a ser parte de la historia.
Los árboles son parte de nuestra historia, son emblemáticos, y la verdad es que cada que plantamos un árbol tiene una historia relacionada con nosotros. Algunos los trajeron de otros países, de otros paisajes o de nuestras comunidades y pueblos. Por eso están muy relacionados con nosotros, pero podemos hacer cosas para que los próximos, para que no vuelva a pasar, para que esto no pase ahora con los fresnos o con otras especies que también están en riesgo. Las palmeras, como dices, hay que retirarlas, pero hay otras especies que también están amenazadas y que tenemos que voltear a verlas.
¿Cómo va la huehuete? ¿Usted le han dado seguimiento a este árbol?
Sí, está dándole seguimiento, y ahí va, obviamente requiere mucho tema de riego, precisamente los temas de la ciudad, la presión, el calor que estuvo viendo, bueno, este año afortunadamente hubo muchas lluvias, entonces se ha mantenido, y ya para el próximo ya podremos decir totalmente se estableció y va a prosperar.
Muy bien, pues ojalá así sea, porque es una glorieta emblemática, ¿no? Siempre la Palma de Reforma y sí. Por alguna decisión política prefieren poner otro tipo de árbol en lugar de volver a poner una palmera, que era tan emblemática para Paseo de la Reforma, ¿no?
Los árboles, hay muchos árboles emblemáticos en la ciudad. Aquí el llamado es a cuidarlos, a protegerlos para que vivan bien y vivan muchos años. Y cuando veamos que tienen un síntoma de enfermedad, avisarlo a tiempo para poder tratarlo y hacer que duren mucho más.
Muy bien. José Carlos, un fuerte abrazo. Muchas gracias por tomarme la llamada.
Muchas gracias a ustedes. Los esperamos en Reforestamos México.
Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Ahí tiene usted. Ahí tiene usted una radiografía del tema de los árboles en la capital. Hay que checar cómo están las cosas en el Estado de México, pero por lo pronto, mire, así están aquí en la capital. Bueno, ya arrancaron operativos, ya empiezan los operativos Fiestas Seguras 2025, al ratito el alcoholímetro, pues todo lo que se necesita para poder tener fiestas decembrinas ad hoc y en Santa Paz y con saldos blancos, etcétera, etcétera, porque el Guadalupe Reyes arranca este viernes. Antonio Soriano, cuéntanos, Toño.
El 8 de diciembre de 2025, el municipio de Nezahualcóyotl puso en marcha el operativo Fiestas Seguras 2025, con más de 500 elementos de seguridad entre policías municipales, estatales y de Guardia Nacional, desplegados en zonas comerciales, mercados, tianguis, corredores gastronómicos, paraderos de transporte y puntos de alta afluencia. El operativo incluye patrullajes preventivos, vigilancia en espacios públicos, presencia de células pie tierra y apoyo de la policía cibernética para prevenir fraudes digitales, buscando garantizar seguridad durante las compras navideñas y las festividades. Las autoridades locales incitaron a la comunidad a colaborar con reportes ciudadanos ante situaciones sospechosas y señalaron que Fiestas Seguras permanecerá activo durante toda la temporada decembrina para proteger a las familias y a los visitantes, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muy bien, Toño, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El operativo, tómelo usted en consideración y al ratito, como le decía yo, el alcoholímetro. Yo no tengo la fecha exacta, pero no dudaría que arranque ya este fin de semana con justamente la celebración a la Virgen de Guadalupe. Bueno, continúa en Toluca el operativo de Sendero Seguro, esto en las zonas escolares. Julieta Mendoza, adelante, porfa, Juli.
La Dirección General de Seguridad y Protección del municipio de Toluca desplegó esta mañana el operativo Sendero Seguro y Vías Seguras en planteles de educación básica, media superior y superior, con el objetivo de reducir riesgos para estudiantes y docentes durante sus traslados. Elementos municipales instalaron puntos de vigilancia en accesos escolares, reforzaron patrullajes en horarios de entrada y salida y activaron esquemas de monitoreo desde el centro de mando municipal. Además, implementaron recorridos pie a tierra en zonas previamente identificadas como de alta afluencia o vulnerabilidad. El gobierno municipal informó que el programa busca inhibir robos, acoso y otras conductas delictivas, así como mantener una presencia policial continua en corredores escolares y universitarios. El operativo se mantendrá activo durante todo el ciclo escolar y forma parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad en la capital mexiquense. Para Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Ahí está, Yuli, muchas gracias. Por cierto, ya también se puso en marcha el operativo para apoyar a los peregrinos y a los migrantes, ¿no? Esta ruta que viene desde el norte de la República hasta distintas poblaciones de la República Mexicana para ayudar a los migrantes no sean engañados por la policía, no sean abusados por el crimen organizado, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo funcionan estos operativos. El resumen internacional con Paloma Takahashi.
La información internacional.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que por ley su gobierno no puede ceder territorios a Rusia. El mandatario ucraniano se reunió durante unas 2 horas con los dirigentes de Reino Unido, Alemania y Francia, después de que el mandatario estadounidense Donald Trump lo acusó de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto. La ventaja del candidato conservador Nasri Asfura se duplicó ayer a poco más de 40.000 votos sobre su rival centrista Salvador Nasralla, luego de que se reanudara el escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras.
Pese a los llamamientos internacionales a la moderación, los enfrentamientos se extendieron el martes a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya, donde el balance total asciende a 10 muertos y cerca de 150.000 desplazados. La segunda fase del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza no podrá empezar mientras Israel continúe con sus violaciones del alto fuego con Hamas, que entró en vigor el 10 de octubre, declaró el martes un responsable del movimiento islamista palestino.
Muchas gracias, Palomita. Estas son las noticias internacionales y estas son las portadas de nuestros diarios ABC y Milet en la voz de Cristian Valdés. Adelante, Cris.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 9 de diciembre del 2025. Claudia Sheinbaum recibe a José Medina Mora como presidente del Consejo de Coordinador Empresarial. La presidenta de México se reunió con Medina Mora en el Palacio Nacional, quien asumirá la presidencia de este consejo. Más información. Chapultepec, Estadio Azteca, así será la nueva línea 14 del trolebús. Conoce la que será una obra clave para movilidad de los pasajeros rumbo al Mundial 2026, la ruta que conectará al sur con el centro de la Ciudad de México. Vamos ahora con periódico ABC. Pensamiento y acción de México. Arde fábrica textil en la zona centro de Iztapaluca. Bomberos trabajaron para controlar el fuego mientras fuerzas de seguridad resguardaron la zona. No se reportaron personas lesionadas. De acuerdo a reportes preliminares, el fuego se originó por el uso de fuegos pirotécnicos en calles aledañas a la fábrica. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amaga con nuevos aranceles a México si no se cumple el Tratado de Aguas.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ahí tiene usted nuestras primeras planas, ABC y Milet. Y bueno, pues hoy a la semana 14 de la NFL, ayer el partidazo también, ¿no? Qué bueno estuvo el fútbol americano ahí con las Águilas de Filadelfia. Esto y más, y listo los horarios para la final del fútbol mexicano. Señor Luis García, adelante con la información de los deportes.
Querido Pepe, te reitero el saludo. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando de la NFL, porque ayer se encontraban ni más ni menos que en Los Ángeles los Cargadores ante las Águilas de Filadelfia con una racha similar, 8 victorias, 4 derrotas. Le costó a la ofensiva de las Águilas en un inicio, después forzan el partido al tiempo extra, 22-19 ganaron los Cargadores con su 9ª victoria de la temporada, 5ª derrota entonces para el equipo de Filadelfia, llegando a una fase ya interesante y sobre todo que llama la atención para ver quién se lleva sus divisiones, quién se mete también a los playoffs en la NFL. Helmut Marko ha dado un paso al costado con respecto a su trabajo en Red Bull. Hay que recordar que fue uno de los principales críticos de Sergio Checo Pérez. Él también, ex piloto, estuvo con el equipo austríaco durante 20 años, vio campeón 4 veces a Sebastian Vettel y también a Max Verstappen. Fue parte fundamental, sin duda, de este equipo. Una decisión que toma el propio Marko de hacerse un lado después de ver cómo por algunos puntos únicamente se les escapa el campeonato de pilotos para este año. Palabras de Helmut Marko, momento de decir adiós, así que se va y deja su lugar vacante en la escudería austriaca. En más información, horarios definidos para la gran final, porque el próximo jueves a las 8 de la noche desde el Volcán los Tigres ante el Toluca, el domingo desde el Estadio Nemesio 10 a las 7 de la noche los Diablos Rojos estarán buscando su bicampeonato en el fútbol mexicano, así que domingo por la noche sabremos quiénes son los campeones del fútbol mexicano, si lo logra Toluca o bien si se imponen los Tigres de la U de Nuevo León. En más información, partidos para hoy en la UEFA Champions League, 2 de la tarde, Barcelona contra Frankfurt, el PSV recibe el Atlético de Madrid, Inter ante el conjunto de Liverpool, además del Tottenham ante el Slavia Praga, son los partidos importantes que tendremos esta tarde. Mañana repasamos cómo quedan los resultados. Querido Pepe, te mando un fuerte abrazo, excelente día para todos, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchas Muchas gracias, que Luis, te mando un fuerte abrazo y por supuesto nos escuchamos mañana ya a la misma hora. Bueno, pues nos vamos, no sin antes como siempre agradecerles su preferencia aquí en Línea Alta Tensión, primera emisión. Yo lo dejo con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. La tercera emisión corre a cargo del señor Miguel Bárcena. Posteriormente, Mariela Roldán con Manifiéstalo con Maye. En la noche, Melissa Nava le tiene el resumen de noticias, además de toda la programación de Grupo Milet. A nombre de este gran equipo, muchísimas gracias. Nos vemos en la noche, en hora 21 por N+ Foro, el noticiero más visto de los canales de noticias de este país. Gracias a usted. Y ya saben, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana aquí a la misma hora. Muchísimas gracias. No deje de informarse también en @JLAnoticias. Gracias, buenas tardes. Pásela bien.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.